Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Odio que tráfico.
¿Eres de esas personas que se estresa demasiado con el tráfico y es lo peor que les puede pasar?
¿Ha pasado que estar en el tráfico aumenta tu nivel de estrés, de irritabilidad, te enoja?
Siempre lo mismo, voy a llegar tarde otra vez.
Tres estrategias para no estresarte en el tráfico.
¿Sabías que el tráfico constante puede aumentar tus niveles de cortisol?
Yo solo tengo una pregunta. ¿De dónde sale tanto carro?
El tráfico.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 1 de septiembre del 2025. ¡Qué día! Son las 10 de la mañana y ya quiero que acabe. No ha parado ni un segundo de fluir la información, Vivi.
Definitivamente un día muy importante, Dani. Híjole, yo lo único que te puedo decir es que yo ya no puedo más con este tráfico.
No, bueno, y hoy más. Ya estaremos hablando más adelante de lo que ocurrió desde muy tempranito, desde las 5 de la mañana en la Suprema Corte de Justicia, una ceremonia de purificación al mismo tiempo, pero un poco más largo, en el Centro Ceremonial Arqueológico de Cuicuilco, otra ceremonia en la que se purificaron los bastones de mando que más adelante van a recibir los ministros y ministras. Ya está todo listo para el mensaje de la presidenta con motivo de su informe, su primer informe de gobierno, como lo marca el calendario y como lo marca la Constitución. Pero el regreso a clases es lo que más nos toca a todos, a todas, mamás, papás, abuelos, abuelas, tías, sin hijos, todo el que circule en una grande ciudad el día del regreso a clases sabe de lo que le estamos hablando.
Así es, Dani. Hoy el regreso a clases de millones de alumnos y alumnas de educación básica. ¿Y qué día tan más complicado para regresar a clases, Dani?
No. Sí, pero siempre, no importa qué día sea, el regreso a clases siempre es una complicación. Si de por sí en las últimas semanas, a pesar de que había vacaciones con las lluvias, los baches, los socavones que se abren cada vez con más frecuencia, el tráfico en la Ciudad de México era imposible, ahora con el regreso a clases y hoy en particular se va a poner peor. Por eso decidimos dedicarle este programa al tránsito.
Sí, es que, ¿sabes qué? Les voy a decir cuánto tiempo hacemos, la verdad, de tele a radio, en un trayecto de aproximadamente 7 kilómetros. Bueno, para la gente que nos esté escuchando, hacemos nada más y nada menos que una hora aproximadamente.
Cuando nos va bien.
Cuando nos va bien. Y sí, ¿saben qué? Según el índice TomTom Traffic, la Ciudad de México ostenta el primer lugar mundial en la congestión vial entre 501 ciudades, con los conductores perdiendo en promedio 152 horas al año atrapados en el tráfico, así como lo oyen.
Varias ciudades se andan pisando los talones en este índice cada año. ¡Qué cosa! Y pues se ha vuelto parte de nuestra vida, esa es la realidad. El tráfico forma parte de nuestra cotidianeidad, de nuestro día a día. Nos tenemos que acostumbrar, a pesar de que tiene serias afectaciones para la salud. No importa si nos transportamos en coche particular, en taxi, en transporte público, en metrobús, en microbús. el tráfico nos toca y nos pega a todos. Es por eso que vamos a platicar con el maestro Salvador Rosas, él es urbanista, académico de la FES Aragón, y con la doctora Guadalupe Terán, psicóloga con doctorado en ciencias biológicas y de la salud, para que nos diga cómo nos afecta precisamente nuestra vida diaria.
Pues es que el costo no solo es en el tiempo, también se refleja en la economía, ¿no? Y también en la salud. Estudios estiman que el tráfico le puede costar al país más de 100,000 millones de pesos al año en pérdida de productividad, consumo de combustible y daños ambientales. Y a nivel personal, pues sí, el estar atrapado en un tráfico, de verdad, y Dani, tú y yo lo hablamos muchísimo y muy seguido, el tema del cortisol, los niveles de estrés y cómo afecta al bienestar tanto físico como mental, súper importante.
Bueno, hoy es lunes, aunque haya muchísima información, no dejamos el Consejo de Finanzas de la mano de nuestra querida Maleni Padilla, nuestra asesora financiera de cabecera. Y sí, hablaremos un buen rato de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia hoy, que es mucho en México y también en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El tránsito vehicular en voz de Jimena Millán.
¿Cuánto tiempo pasas en el coche o el transporte público al día? En la Ciudad de México, un trayecto de apenas 10 kilómetros toma en promedio 32 minutos. Y si sumamos horas, el panorama es brutal. Entre 152 y 218 horas al año se van atoradas en el tráfico. Pero si hablamos de transporte público como camiones, el IMCO calcula que cada mexicano pierde hasta 432 horas anuales. Eso significa que casi el 5% de nuestras vidas la pasaremos viendo las luces traseras de un coche. Y el problema no es solo de tiempo, el cuerpo lo resiente. La congestión eleva los niveles de adrenalina, acelera el corazón y sube la presión arterial. Eso se traduce en estrés crónico, ansiedad y riesgo de enfermedades graves. La mente también se agota. Estar atrapado, escuchar el claxon tras claxon y ver filas interminables genera incomodidad, frustración y enojo. El estrés del tráfico lleva a malas decisiones, exceso de velocidad, manejar agresivo, y eso causa más accidentes viales. El aire tampoco se salva. Los arranques y frenados queman combustible y disparan las emisiones contaminantes. Mientras más tráfico hay, más autopistas se hacen, terminando con las áreas verdes. Y eso, sumado a las emisiones, trae consigo enfermedades. La economía también paga el precio. Tan solo en México, la congestión vehicular representa pérdidas multimillonarias. Se pierden 93,867,687,000 pesos, de los cuales solo el Valle de México representa 47,044 millones de pesos. En lo cotidiano significa alimentos que llegan tarde, entregas que se retrasan, negocios que extienden horarios y trabajadores menos productivos. Lo más duro es que ni la pandemia ni las vacaciones han sido un respiro. El tráfico, lejos de mejorar, parece empeorar. Esto porque los centros de empleo y atracciones siguen concentrados en las mismas zonas de siempre, lo que genera una demanda de movilidad en puntos específicos de la ciudad. ¿Qué podemos esperar de un día que empieza con el tráfico y cerrará igual? La congestión vehicular no termina en esas horas de aburrimiento y estrés. Se refleja en nuestra salud física, mental, en el ambiente, en la economía, en todo. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, Vivi, hablando específicamente de la Ciudad de México, se sabe, según un estudio que se publicó a principios de este año, que los lugares con más tráfico son el periférico, especialmente en la zona sur, donde la circulación es constante, el centro histórico, sobre todo el primer cuadro, un área clave que siempre presenta altos niveles de congestión. ¿Qué me dicen del hermosísimo viaducto a Miguel Alemán, cuyos carriles además miden 2 centímetros, ¿no? Lo mismo que en Paseo de la Reforma, sobre todo de las Lomas para arriba, los carriles son muy pequeñitos. El tramo entre Avenida de los Insurgentes y Eje 1 Poniente Cuauhtémoc en el viaducto es el que más saturado está. Insurgentes es una de las avenidas principales que se colapsa durante las horas pico todos los días. Reforma Centro, esta avenida también enfrenta mayor saturación en los momentos de mayor afluencia. El hermosísimo Circuito Interior, otra vía crucial que se congestiona durante las horas pico. Y toda la zona de Santa Fe, un punto neurálgico donde se concentra una cantidad de población, de la, digamos, de trabajadores corporativos. Y a la hora de la entrada, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, ¿qué te digo?
No, y sabes que ahorita estaba viendo los múltiples factores, obviamente, que hacen pues que el tráfico sea peor, pero esto ya lo estaremos platicando con los especialistas. ¿Para ti qué día es el peor de tráfico?
El martes.
Bueno, según los estudios y por lo que estoy viendo, es jueves entre 7 y 8 de la noche. Yo no sé, pero también para mí los martes son de verdad terribles. No sé, aquí que nos platiquen también en las redes sociales qué día para ustedes es el peor en cuanto a tránsito.
Mira, en las horas pico, que todos sabemos cuáles son en la ciudad en la que vivamos, y esto es un problema en el mundo, hay ciudades. Yo la ciudad con más tráfico en la que he estado, desde luego más allá de la Ciudad de México, es Moscú. No. 52% en sus tiempos de viaje, 52% más en las horas pico, y de acuerdo con este estudio del cual le platicaba, los habitantes de la Ciudad de México perdemos un promedio de 152 horas al año atrapados en el tráfico.
Sí, es terrible. Yo, la ciudad de más tráfico después de Ciudad de México, China, Shanghái, terrible también. Pero bueno, pues ahí ya estamos comparando, ¿no?, también el nivel de población que tienen en ese tipo de países.
Bueno, regresamos a hablar del tema. Quédense con nosotros. Vamos a hacer una pausa con musiquita, Pame. Volvemos.
En ciudades grandes como Ciudad de México, Los Ángeles o Sao Paulo, los embotellamientos generan pérdidas millonarias cada año por horas laborales desperdiciadas y consumo extra de gasolina.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sentemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Tiempo de vida perdido. Se calcula que una persona que maneja diario en una gran ciudad puede pasar hasta 4 años de su vida atrapado en el tráfico.
Regresamos, estamos hablando del tránsito, porque si ustedes están en el coche querrán saber por qué se hace tanto tráfico en la Ciudad de México. Maestro Salvador Rosas Barrera, urbanista, académico de la FES Aragón, bienvenido a este espacio, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por esta invitación.
¿Por qué la Ciudad de México cada vez tiene más tráfico, maestro? ¿Por qué? Díganos, sáquenos de las dudas.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Bueno, pues este es un fenómeno que está directamente relacionado con el crecimiento de la población y obviamente el crecimiento de el número de vehículos, ¿no?, que pues buscan transitar en esta ciudad, que lamentablemente pues no ha evolucionado pues que en términos de su infraestructura en función de las necesidades que se presentan. Vemos que el parque vehicular ha crecido incluso en una tasa mucho mayor que el de la población, ¿no? Entonces, eso representa un gran reto para la ciudad.
Usted es urbanista. Usted como urbanista considera que la Ciudad de México estuvo mal planeada desde el principio y se ha seguido construyendo y construyendo y construyendo sin ninguna planeación para evitar este tipo de problemas.
Lo que pasa es que la ciudad, todas las ciudades se planean respecto de, obviamente, de las características que tiene en el presente, en el momento específico, y también, por supuesto, se planean con diversos escenarios, solo que muchas veces la dinámica de la propia ciudad hace que esos escenarios pues vayan alcanzándose de una manera pues pronta. Y ello hace que las infraestructuras que estaban diseñadas para un cierto volumen de tráfico, en este caso, pues comiencen a ser insuficientes, ¿no? La propia Ciudad de México, digo, en sus orígenes no estaba diseñada, por supuesto, para el tránsito vehicular que ahora conocemos, los autobuses y esta gran cantidad de automóviles. Sin embargo, se ha ido adaptando. Sin embargo, la velocidad con la que ha crecido la necesidad de movilidad en la ciudad pues ha ido rebasando por mucho ya la infraestructura existente, ¿no?
Maestro, usted como urbanista ve una solución, ya ahorita que hablábamos, bueno, del gran problema que siempre ha sido la Ciudad de México.
Sí, pues Pues hay diversas soluciones que se han intentado a nivel mundial y todas ellas han tenido un cierto grado de éxito. Algunas de ellas han tenido, por ejemplo, como opción el establecer tarifas de congestión, por ejemplo, para evitar que los automóviles ingresen a las zonas pues más congestionadas, aligerando con esto el tráfico. Algunas otras con diversas posibilidades económicas como técnicas han iniciado a implementar sistemas inteligentes para la gestión del tráfico. Por ejemplo, el tema de los semáforos, ¿no? Hacer que los sistemas inteligentes de alguna manera sean capaces de leer el momento que se encuentra en las vialidades y permitan un flujo, pues una manera más continua. Sin embargo, ello implica pues grandes inversiones, ¿no? Algunos de estos, sin embargo, la velocidad con la que ha crecido la necesidad de movilidad en la ciudad, pues ha ido rebasando por mucho ya la infraestructura existente, ¿no?
Maestro, usted como urbanista ve una solución, ya ahorita que hablábamos, bueno, del gran problema que siempre ha sido la Ciudad de México.
Sí, pues hay diversas soluciones que se han intentado a nivel mundial y todas ellas han tenido un cierto grado de éxito. Algunas de ellas han tenido, por ejemplo, como opción el establecer tarifas de congestión, por ejemplo, para evitar que los automóviles ingresen otras opciones de movilidad, por ejemplo, las movilidades activas que están relacionadas, por ejemplo, con el uso de las bicicletas, los patines y caminar. Todavía no se han establecido las condiciones necesarias para que estos medios sean pues privilegiados, ¿verdad?, como en otros países. Lo vemos, por ejemplo, con el éxito que ha tenido las motocicletas, ¿no? Son opciones mucho más ágiles, todo ello. Sin embargo, es que también la cultura vial pues no ayuda mucho, ¿no? Si nosotros vemos las estadísticas publicadas por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, vemos que un gran porcentaje de los accidentes que se presentan en esta ciudad están protagonizados por motocicletas, ¿no? Entonces, la verdad, todavía hay un camino muy, muy, muy grande por hacer en términos de planeación urbana, en términos de infraestructura. Necesariamente es menester que se invierta en el mejoramiento de las vialidades, porque pues como todos lo sabemos, apenas tenemos una pequeña lluvia y la ciudad se desquicia, ¿no? No necesitamos una tormenta que nos inunde las calles, ¿no? Solo con una pequeña lluviecita, con eso es suficiente para tener un verdadero problema vial.
No son inundaciones, maestro, son espejos de agua de 2 metros, ¿no? ¿Qué dice usted de inundaciones? Oiga, a raíz de todo lo que dijo, se me desprenden muchísimas preguntas. La primera, ¿qué ciudad usaría usted como referencia para la gestión del tráfico? El año pasado tuve la oportunidad de estar en París, en la cobertura de los Juegos Olímpicos, y París espera dentro del futuro muy reciente convertirse en una ciudad 100% ciclista, por ejemplo.
Sí, claro. Lo que pasa es que, la verdad es que los países europeos son los que de alguna manera están tratando de orientarse primero hacia la movilidad activa y lo segundo para tratar de además de gestionar el tráfico, como por ejemplo la ciudad de Oslo, además de gestionar el tráfico, también el diseño de las ciudades está tendiendo a diseñar, digamos que las partes nuevas en función del transporte. O sea, esto, pues de alguna manera, se trata de aliviar el congestionamiento vial que se vive en diferentes espacios, pero entendamos, o sea, lo que nosotros vemos en otros países, por ejemplo, en los países europeos, la realidad es totalmente diferente a la Ciudad de México. O sea, estamos hablando aquí de una cantidad de población que no tiene nada que ver con las poblaciones europeas, ¿no? Y el nivel de tráfico, el número de automóviles, ¿no? Entonces, o sea, realmente, a pesar de que existen algunos ejemplos en donde se ha tratado de gestionar el tráfico vehicular, en realidad las acciones tienen que, de alguna manera, adaptarse a las condiciones de la Ciudad de México, que por si fuera poco, enfrentamos, además de problemas de infraestructura, además de problemas, digamos, de cultura vial, tenemos que enfrentar el tema de nuestra propia localización y la sensibilidad que tiene nuestro país respecto del cambio climático, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ya hablamos de las autoridades, ya hablamos de las alternativas de movilidad que ha habido, porque las ha habido en la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México da la impresión de que ponen el metrobús, el cablebús, amplían el metro con las deficiencias que ya conocemos, pero nunca es suficiente. Si pusieran un tercer y cuarto y quinto piso en el periférico, estaría lleno. Esa es la sensación que da la Ciudad de México. Pero no hemos hablado de qué tan responsables somos nosotros como ciudadanía. Es decir, qué tanto la paupérrima cultura vial que hay afecta al tránsito. Y entonces uno ve lugares en la ciudad que no puede creer que funcionen y que se vayan a desatorar. Pero motos, pero bicis, pero el metrobús, pero el coche, pero el auto, de todo.
Pues este me parece que es un problema, digo, el problema vial es un problema multifactorial, y la verdad es que tratar de explicar esto enfocándonos a un solo problema, la verdad es que sería equivocado. Es un problema multifactorial, donde precisamente la cultura vial es un elemento fundamental. Porque como usted lo acaba de decir, o sea, realmente es casi un deporte de alto riesgo el conducir en la ciudad, ¿no? Porque todo el mundo está estresado, todo el mundo tiene prisa, todo el mundo exige la prioridad, y quien tiene, digamos, menos respeto incluso por la integridad propia es capaz de atravesarse en cualquier momento. Por eso es que mencionaba yo el tema de las estadísticas respecto de los accidentes viales en la Ciudad de México, que de verdad muestran cifras alarmantes, ¿no? En donde vemos que efectivamente uno de los medios de movilidad más, digamos, más recientes y con mayor auge, que son las motocicletas, son protagonistas de muchísimos accidentes. Y muchísimos accidentes que no solamente ponen en riesgo la integridad del motociclista, sino también del conductor, del automóvil, del transporte público, de, bueno, es más, el BRT o el ¿qué se llama?
El
RTP, o sea, son protagonistas de estos accidentes, ¿no? Poniendo en riesgo, por ejemplo, a una persona que es el motociclista y a 40, 50 personas que están en el autobús, ¿no? Entonces, eso es verdaderamente dramático. Es importante que muchos de los problemas que tiene que enfrentar la ciudad comience por la educación vial. Si no lo hacemos así, no habrá policías suficientes para vigilar el comportamiento de los ciudadanos. No puede ser posible.
Maestro, gracias por haber estado con nosotros hablando de cultura vial. La semana pasada la Jefatura de Gobierno, el Gobierno de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta Oficial, y con ello entró en vigor la Ley de Movilidad, que regula el uso de scooters y de bicicletas eléctricas. Se tiene 360 días ahora para definir las reglas. Gracias, maestro.
Gracias a usted, y de verdad esperemos que nuestras autoridades tomen conciencia de la relevancia que tiene este asunto, sobre todo y los efectos que tienen en la salud y en la economía de las personas.
De lo cual hablaremos al regresar de la pausa. Gracias, maestro. Buen día.
Buen día.
Nos vamos a la pausa con Born to be Wild a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La voz de la sinceridad, Daniel Diturbide, en Fórmula.
Música y tráfico. Estudios han encontrado que escuchar música relajante puede...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
De disminuir la agresividad al volante. mientras que ritmos rápidos pueden provocar más acelerones y frenadas bruscas. Algunas ciudades usan algoritmos de inteligencia artificial para controlar los semáforos en tiempo real, reduciendo hasta un 20% de la congestión.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros, 10 de la mañana con 30 minutos. Estaba ahora en la pausa pensando, Vivi, que hace muchísimos años tuve la oportunidad de hacer un reportaje precisamente del tráfico y de los controladores del tráfico en la Ciudad de México, que están en comunicación con el C5, que del momento en el que yo hice el reportaje hasta ahora ha crecido enormemente. Pero en los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, los famosos cóndores. Y la verdad es que es impresionante cómo van sobrevolando las zonas de embotellamientos y las zonas de, digamos, conflictos viales, y van tomando decisiones de los semáforos, de si cerrar una vialidad para descongestionar otra. Es la verdad una labor dificilísima, titánica, que se lleva muchas mentadas, aunque no lo sepan, pero sí les han de rechinar los oídos durísimo.
Es que, ¿sabes qué? Ahora que platicábamos con el maestro acerca de la, bueno, de los problemas y de por qué se genera el tráfico en la Ciudad de México, tú mencionabas algo que era muy importante, y también lo reiteraba el maestro, que era la cultura vial en la Ciudad de
todos
México.
Todos somos responsables, tantito claro. Responsables. Y muchas veces traes prisa o lo quieres llegar ya al lugar al que vas, sí. Y entonces te vale que hay 200 personas alrededor y vas pues siguiendo tus propios instintos. Casi, casi que el tráfico es a veces instintivo.
Y es que, ¿sabes qué? Yo siento que mucho de lo que se junta ahí es el nivel de estrés que traen todas las personas que quieren llegar a su destino. Y que esto ocasiona una cantidad de problemas, Dani.
No, a problemas a la salud. ¿Serios? Perdemos, ya lo decíamos, 152 horas al año cuando vivimos en una ciudad como la Ciudad de México. Doctora Guadalupe Terán, psicóloga con doctorado en ciencias biológicas y de la salud. Bienvenida, gracias.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes hablando de estos temas tan importantes.
Oiga, hablamos del tráfico, ¿no? Me tocó un trafical y ya no soporto el tráfico, me voy a ir a vivir a la playa, pero en realidad el tráfico tiene muchas consecuencias para la salud.
Así es, el tráfico es un reto diario al que nos enfrentamos muchos en estas grandes ciudades, y el problema es que cada vez es más difícil poder prever estas situaciones de tráfico, ¿no? Ya no es como ciertos momentos del día, sino todo el tiempo en cualquier lugar que puede pasar, que te quedas muchos minutos en el tránsito, y esto va a afectar tu salud mental, porque obviamente el hecho de que tú empieces a ver que pasa el tiempo, que no avanzas, que no llegues al lugar al que quieres llegar, que veas que las demás personas están irritables, se meten, se mojan, gritan, pues va generando una respuesta en tu cuerpo de estrés, y cuando nuestro cuerpo identifica estos retos y empieza a sentirse estresado, pues va a cambiar nuestra frecuencia cardíaca, se nos va a dilatar la pupila, vamos a poner los músculos tensos, nuestro cerebro se va a poner hipervigilante, y esto va a hacer que nos sintamos mal, sobre todo si esto pasa por periodos prolongados.
Y ahí viene un tema bien importante, que es el tema de la ansiedad, doctora, porque la ansiedad también puede ocasionar en muchas ocasiones hasta depresión.
Claro, definitivamente la ansiedad, bueno, nosotros podemos definirla como una emoción desadaptativa, es decir, pues sí, la ansiedad proviene del miedo, ¿no? O sea, el miedo es una respuesta natural de nuestro organismo cuando se considera en peligro. Pero cuando tenemos ansiedad, realmente no estamos ante un problema real, sino que estamos ante situaciones o escenarios que nosotros hemos pensado fatalistas, catastróficos. Entonces, cuando vivimos con ansiedad, todo el tiempo estamos pensando que puede pasar lo peor, todo el tiempo estamos muy estresados, todo el tiempo queremos controlar las situaciones, nos preocupamos, y esto hace que nuestra salud mental se vea afectada, y en muchos casos, después de lidiar con ansiedad mucho tiempo, también podemos desarrollar depresión.
Ahora, físicamente también nos puede afectar tanto estrés, tanta ansiedad, ni se diga la contaminación, el smog, que siempre casi viene de la mano en una ciudad con tantos problemas viales.
Exactamente, o sea, digamos que un poco de estrés diario pues te ayuda a prestar atención, a resolver, a crear estrategias, pero cuando de manera crónica tu cuerpo vive con este estrés, eso significa que todo el tiempo vas a tener un incremento en los niveles de cortisol, que es esta hormona que secretamos cuando hay estrés, todo el tiempo vamos a tener tensión muscular, y entonces nuestro cuerpo empieza a entrar en un estado de inflamación, y entonces vamos a empezar a tener otros problemas de salud, ¿no? Es más probable que empieces a tener sobrepeso, obesidad, que pueda desarrollar hipertensión, que se afecte la respuesta a la insulina, y también puede pasar que empieces a tener problemas musculares, ¿no? O sea, por esta tensión constante, que tengas dolores de cabeza, que haya síntomas gastrointestinales. Entonces, no solo mentalmente, sino físicamente te vas a ver afectado cuando vives estresado crónicamente por el tráfico, por el ritmo de vida acelerado, por la contaminación ambiental. O sea, hay muchos factores que están estresando a nuestro cuerpo diariamente.
A ver, yo les voy a decir una cosa. La verdad es que hay veces que es inevitable no estar estresado y con ansiedad si no llegas a un lugar en donde tienes que estar en una hora, etcétera, etcétera. Pero lo que yo he hecho, ya que yo, pues bueno, todos los días tengo que enfrentar pues este estrés y de llegar a un lugar, es simplemente como decir, no puedo hacer nada, ¿no? Y entonces como que me empiezo a tranquilizar porque... al estar también estresados y al estar enojados porque no llegas al lugar, puede provocar hasta una pelea y un caos vial ahí, ¿no?
Oye, ¿sí? ¿Qué ánimos hay en la calle?
¡Horrible! O
sea, te gritan, claro. ¡Cálmate!
El otro día me contó una amiga que literal estaba enfrente de un coche, que el del coche se bajó porque se estaba peleando con el del coche al lado y le reventó el parabrisas.
No te creo. Y en esta ciudad no puedes tener completa tranquilidad de que no va a haber alguien armado.
Por supuesto.
Sí, la verdad es que todos, o sea, bueno, si estás en un atascado en el tráfico, pues obviamente no eres el único que está estresado, ¿no? Todas las personas a tu alrededor van a estar viviendo ese mismo estrés. Y cuando estamos estresados, pues a veces no pensamos con claridad, ¿no? Se puede afectar nuestra capacidad de juicio, podemos tomar malas decisiones, podemos cometer errores de atención. Entonces es mucho más fácil que tengas un accidente o que por esta misma frustración y enojo que empieces a sentir, pues a lo mejor no cedes el paso y el otro coche se enoja. O a lo mejor si estás atorado en el tráfico y dices, bueno, quiero distraerme un poco, agarras el celular, también eso provoca errores.
Híjole,
entonces
sí,
realmente nos exponemos físicamente, ¿no? A que nos pueda pasar algo o a que provoquemos un accidente mayor.
Y sabes también que ahora yo lo veo todo con ojos de mamá, pero muchas veces vas estresada, gritas una cantidad de improperios y la niñita en la silla atrás, ¿no? Y ve, claro, y oye y se da cuenta de lo que está pasando.
No, además perciben este estrés, claro, ¿no? O sea, finalmente cuando tú como mamá o tú como maestra o cuidadora estás estresada, eso es lo que estás proyectando a los niños y a las demás personas. Entonces, lo que el niño está aprendiendo es que manejar es una situación estresante. O sea, es que cuando mi mamá está en el coche, grita, se enoja, y entonces empieza a ser un momento desagradable, ¿no? En lugar de que sea un momento de compartir, donde a lo mejor pues puedes aprovechar para platicar, para estar en compañía, hacer otras actividades, pues ya es un momento negativo, ¿no?
Bueno, Pame, por favor, pon musiquita de spa, de relajación, porque nos vas a dar algunas recomendaciones para todos quienes van en el coche, para todos quienes ya estuvimos en el coche un buen rato hoy, para todos quienes van a estar en este complicadísimo día casualmente en materia vial en la Ciudad de México en el tráfico, para que el estrés no sea lo que reine ese momento que inevitablemente tenemos que vivir, porque nos tenemos que subir al coche, al microbús, al transporte público, al taxi, al Uber, a lo que vayas, te tienes que subir. ¿Qué hacer?
Bueno, lo primero es, hay que prevenir, ¿no? O sea, ¿cómo prevenimos? Bueno, hay que estar físicamente bien, es decir, si nuestro cuerpo tiene satisfechas las necesidades básicas, va a responder mejor al estrés. Eso significa, hay que dormir bien, ¿no? O sea, hay que procurar tener nuestras 7 a 9 horas de sueño diarias, si somos adultos, los niños deben dormir más. Hay que comer bien, ¿no? O sea, idealmente tratar de salir ya desayunados, ya comidos, porque si tienes hambre, pues entonces tu cuerpo va a reaccionar peor. Tratar de planificar nuestras rutas, ¿no? Tratar de salir con tiempo para que si hay alguna adversidad, pues tengamos un tiempo de colchón y esto disminuye el estrés. Pero ya en el momento del tráfico es muy importante tratar de aprovechar el tiempo. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Pues a lo mejor vas a pasar 30 minutos en el tráfico. Si vas manejando, pues a lo mejor aprovecha para escuchar un podcast, para aprender algo nuevo. Obviamente que no te distraiga para que puedas manejar, pero bueno, que estés aprovechando en escuchar algo. Pon la música que te gusta. Podemos poner alguna aromaterapia, o sea, poner en el coche algún aroma que nos guste, que nos relaje. Y también nos puede servir respirar. O sea, en esos minutitos que estás detenido, tómate el tiempo de hacer unas respiraciones profundas. Inhala lentamente en 5 tiempos. contén el aire un poquito y luego lo sacas lentamente, y eso le ayuda a nuestro cuerpo a regresar a la calma, a bajar la frecuencia cardíaca, a bajar la tensión muscular, y es muy, muy bueno para que tengas estos momentos de sobrellevar el estrés. Y si no vas manejando, pues bueno, puedes aprovechar para leer un poco, para contestar correos, para hacer algo que te ayude a ganar tiempo que estás perdiendo manejando finalmente.
Yo me mareo cuando leo en el coche, caray. Las horas que yo estoy en el coche serían buenísimas para poder aprovecharlo. ¿Y qué me dicen cuando te dan ganas de ir al baño? Uf. Y estás atorado en el viaducto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana.
Muchísimas gracias por la invitación, y que tengan un excelente tiempo en el tráfico y que puedan servirles estos tips.
Gracias. Es la doctora Guadalupe Terán, psicóloga con doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud. Y a todos y todas quienes nos escuchan amablemente desde un embotellamiento, nuestro cariño y esta canción para irnos a la...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato para iniciar la semana, Vivi? La complicada semana.
Hoy, el complicado día. Hoy, 1 de septiembre, se celebra el Día del Trabajo en Estados Unidos. Fíjate que en Estados Unidos, pues, es un día muy tranquilo. Es el Labor Day, y eso se lo debemos a un expresidente, a Grover Cleveland, que pensó que la fecha del 1 de mayo, cuando nosotros celebramos...
Casi todo el mundo, ¿no?
Exacto. Pues, era como la oportunidad para desórdenes sociales, así que quiso cambiar la fecha. Por eso es que lo proclamó para el lunes, el primer lunes de septiembre, como el Día del Trabajo en Estados Unidos. Oye, pero también, ¿sabes qué pasa hoy, Dani? 1 de septiembre es un día especial para los fans de Harry Potter, porque marca el inicio escolar de Hogwarts también, cuando el expreso de Hogwarts parte del andén. Y lo divertido es que en King's Cross, en Londres, cada 1 de septiembre, pues van muchos fans disfrazados e intentan cruzar el andén con estos carritos de equipaje como vemos en las películas. Pero bueno, es un día importante para los fans de Harry Potter.
Es que hay un sitio turístico ahí, claro, que no es nada, en realidad solo es la pared, y te tomas foto y haces una fila de 5 horas para la foto.
Imagínate cómo está el día de hoy esa fila. Oye, Dani, y también ayer se llevó a cabo la maratón en la Ciudad de México, así que enhorabuena a todos los corredores, ya sabes que a mí me encanta.
¿Corriste?
No corrí, pero pues desde mi casa los acompañé.
Eso. Muy bien.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Consejito para cuidar nuestro dinero, Maleni Padilla, buen inicio de semana. Empezaron las clases, los gastos de los útiles escolares. Siempre hay gastos, pues.
Hola, Maleni.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Espero estén teniendo un excelente inicio de semana y arranque de mes. Justo hoy arrancamos septiembre, el mes patrio, y qué mejor que hablar de independencia financiera. Cuando hablamos de independencia financiera, no se trata de tener millones, sino de tomar decisiones que te den libertad y menos estrés con tu dinero. Y así como nuestro país logró su independencia, nosotros también podemos trabajar en la nuestra en lo cotidiano. Y ojo, la independencia financiera no llega de golpe, se construye con pequeños pasos, y aquí vamos a darte algunos tips prácticos para lograr esa independencia. El primero de ellos, empieza con un ahorro para emergencias. No necesitas tener 6 meses guardados desde el inicio. Arranca con lo que puedas, 100, 500, 1000, lo que sea. Lo importante es tener un fondo que te salve imprevistos y evite que te endeudes. Número 2. Paga primero lo indispensable. Antes de gastar en cualquier cosa, asegura tu renta o hipoteca, tu comida básica, tu luz, tu agua, tu transporte. Cubre lo esencial, lo que te da tranquilidad inmediata. Y número 3, ordena tu quincena con sobrecitos o cuentas separadas. Divide tu dinero en apartados, uno para gastos fijos, otro para ahorros, otro para entretenimiento. Así evitas que todo se te vaya en los primeros días. La independencia financiera no significa no trabajar nunca más, significa tener paz y opciones con el dinero que ganas hoy. En este mes patrio, regálate libertad. Decide qué sí y qué no quieres gastar. Empieza un pequeño ahorro y comprométete a cuidar tus recursos. Si quieres más información como esta, me puedes encontrar en redes sociales como Maleni Padilla con doble L y latina. Y nos escuchamos el próximo lunes.
Gracias, muchas gracias, Maleni.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Regreso a clases, necesidad de retomar la rutina en hábitos alimenticios. Dan Tomás, hola.
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. Feliz regreso a clases. El día de hoy les voy a hablar de un tema clave para el rendimiento y el bienestar de nuestros niños. El lunch escolar saludable. ¿Por qué es tan importante un lunch saludable? Porque es algo más que una simple comidita entre clases. Es el combustible que ayuda a los niños a mantenerse concentrados, con energía y de buen humor durante su jornada escolar, aparte que les va a ayudar a aprender mejor. Cuando un niño no come bien a media mañana, su rendimiento baja. Le cuesta trabajo concentrarse, puede sentirse cansado o ponerse irritable. ¿Qué debe incluir un buen lunch escolar? Lo ideal es que tenga estos tres elementos básicos: una porción de proteína, como huevo, queso, atún, pechuga de pavo, jamón de pavo o puedes incluir yogur tipo griego. Un carbohidrato de buena calidad como pan integral, tortillas, avena o galletas caseras. Frutas y verduras frescas y de temporada para hacerlo más económico, como manzana, plátano, pepino, zanahoria y jícama. Además, es muy importante mandarles agua natural para mantenerlos bien hidratados. Aquí te van unos ejemplos fáciles y nutritivos. Puedes mandarle una tortillita de huevo con espinacas, manzanas, rebanadas y agua. Un sándwich de pan integral con queso y aguacate y zanahorias baby. Puedes utilizar también un pan francés que es súper rico y saludable. Yogur natural con avena y plátano picado. ¿Qué beneficio tiene esto para tus hijos? Mejora su concentración y memoria en clase. Evita los bajones de energía o cambios bruscos de ánimo. Ayuda a desarrollar buenos hábitos alimenticios desde pequeños y previene el sobrepeso infantil y enfermedades a futuro. Te doy un consejo súper práctico. Involucra a tus hijos en la preparación del lunch. Déjalos elegir entre opciones saludables, así se sienten parte y es más probable que se coman todo su lunch con gusto. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? ¿Qué no es noticia en México? Hoy a las 5 de la mañana se hizo una ceremonia privada de purificación de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de que reciba, pues, con nuevos aires, dirían por ahí, a los ministros y a las ministras que hoy inician funciones. Al mismo tiempo, pero duró un poco más, en el Centro Arqueológico de Cuicuilco se dio una ceremonia con los bastones de mando que recibirán también más adelante los ministros y las ministras. Hoy se renueva el Poder Judicial después de las elecciones del 1 de junio. La responsabilidad ahora, más allá de la parafernalia de hoy, será revisar cómo es su trabajo. Y en unos minutos empieza el mensaje de la presidenta.
Así es, Dani. A las 11 de la mañana está previsto el mensaje de la presidenta desde Palacio Nacional. El informe de gobierno, hay que recordar que, pues bueno, el 1 de octubre, es decir, cuando se cumpla ya el año de su mandato, ella encabezará un evento, pero hoy sí dará un informe desde Palacio Nacional. Y también se prevé la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la toma de protesta de los ministros de la Corte.
Hoy, 1 de septiembre, estaba marcado en el calendario de la SEP como el inicio a clases. Retrasó una semana la Secretaría de Educación en este ciclo el regreso a clases. Normalmente era en agosto. Así que millones y millones y millones de niños y de niñas de educación básica están en este momento viviendo su primer día de clases. Algunos entran hasta mañana. Las vacaciones de invierno serán del 22 de diciembre al 12 de enero del 2026.
Así es, Dani. Y en más temas, nada más recalcar que los transportistas suspendieron la mega marcha programada para hoy en los principales accesos a la Ciudad de México. Así que bueno, fue una mañana tranquila, digamos, pero muchísimos temas también en el marco legislativo. Y es que la morenista Lauritzel Castillo es la nueva presidenta ya de la Cámara Alta, pero la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pues informó que no se alcanzó un acuerdo con el PAN para elegir al próximo presidente de la mesa directiva. Hay que recordar que hoy también inicia el periodo de sesiones en el Congreso. En los próximos 5 días, bueno, van a tener que elegirlo o elegirla, así que estaremos muy, muy al pendiente de esto. En otros temas que tienen que ver con la capital, qué manera de llover ayer, Dani, las lluvias dejaron severas afectaciones al sur de Ciudad de México. En la alcaldía Álvaro Obregón se desbordó el río San Ángel, esto provocó inundaciones, provocó caos otra vez, hubo varios árboles caídos y hoy, de hecho, también amanecimos lloviendo. Y esto es importante porque ayer, ya les platicaba en el dato, que se llevó a cabo la edición 42 de la Maratón de la Ciudad de México, y uno de los temas que está ahorita en las redes es que dos de los atletas que iban en silla de ruedas, que iban liderando la carrera, pues cayeron en un bache, sí, y bueno, desafortunadamente sufrieron una lesión, esto no los permitió llegar a los primeros lugares, y al final uno de los compañeros que llegó en primer lugar, pues le reclamó a las autoridades el tema de los baches, porque ¿qué creen? Es el segundo año consecutivo que pasa algo así en la Maratón de Ciudad de México. Es lamentable, pero pues bueno, también hay que entender que bueno, ha llovido muchísimo en la Ciudad de México en los últimos meses. En temas internacionales, rapidísimo, en Afganistán más de 800 personas han muerto y al menos 2,000 han resultado heridas por un sismo de magnitud 6 que ha tenido varias réplicas. Estaremos al pendiente con esto y también al pendiente con lo que ocurrió ayer en España, y es que zarpó la flotilla Global Summit, que va a la franja de Gaza con muchísimos activistas, como Greta Thunberg, por ejemplo, que es tendencia, por cierto, también periodistas, integrantes de asociaciones civiles, y los fuertes vientos pues hicieron que tuvieran que regresar a Barcelona, toda esta flotilla compuesta, como ya les decía, por 20 embarcaciones, así que estaremos al pendiente si en los próximos días salen de Gaza. Así la información, Dani.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, por cierto, Vivi, las actividades de la nueva corte acabarán hasta las 11 casi de la noche. A las 10:30 se instala la sesión del pleno.
Así, ya estaremos platicando mañana, Dani, de todo lo que ocurra hoy con esta toma del nuevo Poder Judicial y, como ya les decía, muchos eventos programados para el día de hoy.
Soy Daniel Iturbide. Gracias, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos con musiquita. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.